Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Verano con tu nuevo SUV de Peugeot Juan Giner. 2008, 3008, 5008 con ventaja adicional de hasta 5.000 euros y entrega inmediata. Peugeot Juan Giner, Perisibalero 31, Valencia.
Solo hasta fin de mes, tu Nissan con entrega inmediata. Red Nissan de Valencia y provincia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos con una noticia que creo que es importante porque los taxistas en estos momentos están en pie de guerra a nivel nacional por esa sentencia europea. La convocatoria por parte del taxi es para el día 22 de junio en el Ministerio de Transportes, pero hoy hay reunión ante el Ministerio para ver si se clarifica todo este asunto de que van a salir miles de VTCs más a las calles de toda España y concretamente de Valencia. Fernando del Molino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Confederación Taxistas, Autónomos de la Comunidad Valenciana? Bienvenido, Fernando. En estos momentos, ¿estáis preparados ya para una reunión? ¿Qué queréis sacar en claro de esa reunión?
Bueno, pues estoy ahora mismo en Madrid. Estamos esperando. En un rato entramos al ministerio. Uh-huh. Y lo que, perdonadme por la voz, me veo un poco afónico.
No pasa nada.
Bueno, estamos esperando que de esa reunión pues salga una norma, un real decreto de urgencia, sí, que adapte lo que ha dicho el Tribunal Europeo que tiene que adaptar. Y en el fondo es que si consideramos al taxi un servicio público de interés general, pues tenemos que justificar y denominar los objetivos que queremos alcanzar, ¿no? El taxi, todos sabemos que tiene unas tarifas reguladas, que tiene unas normas muy estrictas para garantizar al ciudadano que tiene un servicio de transporte, pues eso, con una calidad y con unas garantías.
Sí.
Y en el fondo, pues lo que está diciendo Europa es que no está justificado que exista un ratio de uno de una VTC por cada 30 taxis, más allá de que quiera garantizar esos objetivos, ¿no? De garantizar tanto el transporte en taxi como en VTC de una forma ordenada y basándola todo en temas de congestión del tráfico, de control de la contaminación o del espacio público. Bueno, pues a eso vamos hoy, a ver qué nos dice el Ministerio.
A ver qué nos dice el Ministerio de Transportes, que os dice constantemente que no os preocupéis, que serán pocas VTC las que van a salir y que puedan hacer ese tipo de servicios.
Sí, en 2018 el Ministerio ya clarificó en la LOT, en la Ley de Transportes, que la VTC se dedica a hacer transporte interurbano y el taxi se dedica a hacer transporte urbano. Bueno, no hablo del taxi, simplemente dijo que la VTC no puede hacer transporte urbano, pero les daba un plazo indemnizatorio y cuando se conceden VTCs solicitadas antes de 2018, pues van a tener ese nuevo plazo.
Sí.
Según nuestros números van a salir más de 100.000 VTCs.
Vaya.
Según el Ministerio son unos pocos miles, que tampoco sabemos la cifra exacta. No coincide porque tenemos, por ejemplo, estamos personados en juicios y sabemos que estamos personados en la solicitud de más de 20.000 solo en Madrid, con lo cual ya los datos ya sabemos que no coinciden, porque hay muchos procesos en los que no estamos personados y hay mucha información que no tenemos, con lo cual nos ponemos en lo peor y significaría una liberalización del transporte de las VTCs en toda España.
Bueno, en 2009 os dijeron también que no os preocupaseis, Llegó la ley ómnibus. En 2013 os dijeron que no os preocupaseis. Se modificó la LOT. En 2015 dijeron no os preocupéis. Se modificó de nuevo la LOT. Después, en abril del 18, tampoco. De nuevo, modificación. En septiembre del 18 os dijeron que no os preocupaseis. Y llegó Ábalos. En fin, que yo creo que esto una detrás de otra, ¿no? ¿O qué?
Sí, a ver, desde el 2009 estamos sufriendo, como ejemplo, en el 2009 se modificó la ómnibus y nos dijeron que no iba a afectar en nada al taxi. Uh-huh. Posteriormente, en esa misma época, el que era el jefe de la oposición, ¿no? Mariano Rajoy, nos dijo, no os preocupéis, que si entra el PP, sí. Eso lo solucionamos. Bueno, pues entró el PP y es cierto que modificó la LOT en 2013.
Sí.
Pero luego, vaya, se le olvidó que había que modificar también el reglamento y hasta finales de 2015 no lo hizo. Uh-huh. Todas las solicitudes de VTC que están trabajando son las que se solicitaron antes del 2015.
Sí.
Luego llegó el PSOE y pasó igual. Ah, es que esto, claro, eso es un marrón porque no lo ha cerrado bien el PP y ahora lo solucionamos nosotros, no os preocupéis.
Bueno, cuando la gente dice, Fernando, es que esto es de Europa y por tanto no se puede hacer nada. Esto tiene que ser sí o sí con las VTC en la calle y no podemos hacer nada. ¿Qué respuesta tienes a esta afirmación?
Pues eso yo me lo he encontrado en muchas reuniones.
Sí.
Estamos hartos de oír esa frase.
Sí.
Pero precisamente la directiva europea del 2006... que marca la libertad de establecimiento en Europa, dice que el transporte urbano y específicamente el taxi,
sí.
junto a las farmacias, deben estar regulados y limitados por el bien del ciudadano y por una mejor garantía de control en las zonas urbanas.
Sí.
Y nombra al taxi, y lo dice Europa en la directiva que regula lo que luego se modificó la ómnibus mal regulada. Porque ahí tenía que haber dicho, liberalizamos a las VTCs que no hacen transporte urbano, pero lo tenía que haber puesto expresamente. En ningún caso podrán hacer transporte urbano.
Bueno,
fue un gran error de la ómnibus.
Existe una borrachera legislativa en Europa, de alguna forma, ¿no? Dice una cosa y la contraria, ¿o qué? Digo en Europa porque en España sí que existe. No sabemos si en Europa sí. También es así, ¿o qué?
Pasa en todas partes. Es un tema de interpretaciones.
Sí.
Que Europa lo que ahora está diciendo es que si quieres... si tu objetivo es garantizar el transporte público urbano en las ciudades, ese tiene que ser el objetivo, pero tienes que hacerlo bien. No puedes poner una cifra y ya está. Y lo mismo pasa en todo. No podemos decir que la VTC es un servicio discrecional y ya está, cuando la única competencia que tiene el Ministerio es en el transporte que transcurre entre comunidades autónomas.
Sí.
En el transporte urbano, el Ministerio no es quien para decir qué se tiene que hacer en el transporte urbano. Porque eso ya está delegado por la Constitución. Es más, en el año 96 hay una sentencia del Constitucional que saca al transporte urbano y al taxi expresamente de la LOT. Lo saca. ¿Por qué? Porque no tiene competencias la LOT para decir nada sobre el transporte urbano.
Bueno, entonces, en resumidas cuentas, que todo esto que se está hablando no tiene mucho que ver con el mundo del taxi, pero se está metiendo al taxi por intereses. Y cuidado, porque alguno puede decir, tampoco pasa nada, tampoco va a ocurrir nada. En Benidorm quizá ya está ocurriendo.
Claro, porque estas plataformas no entienden de normativas. Estas plataformas solo saben de captar clientela, de hacer anuncios y gastarse mucho dinero en mover voluntades.
Sí.
Y el vacío legal y la selva para ellos es su hábitat. Entonces, pues bueno, poco a poco se van introduciendo en todas partes y el ciudadano no entiende de normas. El ciudadano dice, pues si yo lo puedo coger es porque es legal.
Claro.
Y no sabe que hay, por ejemplo, unos 15 minutos de precontratación o que no puede cogerlos a mano alzada o que no pueden estar...
Es que no tiene por qué. El ciudadano, en realidad, el pobre que hace lo que puede. Tampoco se puede exigir al ciudadano. Efectivamente, a quien hay que exigir es a nuestros políticos que cumplan con la normativa vigente y que hagan las cosas como deben de hacerse y ya está. Pero bueno, así estamos. En cualquier caso, a partir de las 4, tengo entendido, tenéis esa reunión en el Ministerio. A ver si lleva a buen puerto.
Bueno, nosotros vamos a poner encima de la mesa el nerviosismo de más de 100.000 familias que viven del taxi en España y esperamos que pues llegue a buen puerto y podamos hablar de que el taxi va a seguir prestando ese servicio con garantías, porque si no tiene garantías, poco a poco cada vez serán peores los taxis, cada vez peores los conductores, cada vez será todo peor. Y bueno, yo creo que al final pierde el ciudadano.
¿Tú sabes cuál va a ser la respuesta del ministerio para lo que me queda en el convento? Va a ser esa.
Bueno, pues precisamente ahora vienen las elecciones y bueno, pues el taxista también lo tendrá en cuenta, a ver lo que pase esta tarde.
Suerte, amigo, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Fernando del Molino. El mundo del taxi en estos momentos, pues absolutamente revolucionado. Lo lleva ya tiempo con las VTC, con la llegada de estas empresas, que bueno, pues tenemos que darle cabida, pero de una forma legal, reglamentaria, cumpliendo además exactamente lo mismo, porque no se puede pedir y exigir a unos y a los otros nada en absoluto. Esto no puede ser así, tiene que haber ley absolutamente para todos. Estamos al habla con Francisco Paz, Academia del Transportista. Francisco, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, don Vicente.
¿Cómo estás?
Estar con ustedes.
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, preocupado también por el taxi, que esto es movilidad en nuestras ciudades y buena papeleta tiene Fernando. Le deseo suerte. Porque su suerte será la de todos, don Vicente.
Así
esto,
es.
Esto hay que tenerlo
es.
Claro, ¿no?
Bueno, porque ahora en un ratito tendremos también, hablaremos del DNI CAR, la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor, de seguridad vial en general. Dice que el conductor del vehículo a motor, el ciclomotor también queda obligado a estar en posesión y llevar consigo el permiso de circulación del vehículo y tarjeta de inspección técnica y deberá exhibirse, es decir, la original. ¿Qué ocurría con los vehículos de alquiler? Pues sencillamente que parece ser que cada año se sustraían en torno a 6.000, entre 6.000 y 12.000 vehículos de alquiler gracias a la obligación de esos arrendatarios de estar en posesión de la documentación. ¿Qué hacían? Pues bueno, se llevaban el vehículo y como tenían la documentación auténtica, pues sencillamente lo matriculaban en otro país y se llevaban el cochecito. Con lo cual, ahora el DNI CAR va a traer la digitalización de esa documentación por parte de los vehículos de arrendamiento. Estará con nosotros en un instante el presidente de Feneval, que es Luis Barahona, que ya ha estado en varias ocasiones aquí en Luz de Cruce. Vamos, por cierto, así que hacías mención tú con respecto a ello, ya no solo para los vehículos de alquiler, sino que habías tenido algún percance que otro, ¿no?, con la petición del seguro por parte de la Guardia Civil.
Cuando he visto lo de, bueno, que el servicio de digitalización de la documentación de los vehículos de alquiler y, bueno, todo esto está genial. Ya sabe que desde que se cambió el último cambio de la ley de seguridad vial, pues se permite que los documentos de identificación, tanto del conductor como del vehículo, sean utilizados en la aplicación MiDGT, ¿no?
Sí.
Y desde hace muchísimos años el seguro ya no hay que llevarlo al vehículo porque la administración dice, oye, yo tengo medios en el fichero informatizado de vehículos automóviles, tengo medios para comprobar que esto es así. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que el fichero se ha vuelto loco en estos días y resulta que, no hay posibilidad de consulta y que en la app de MiDGT, pues a una serie de usuarios le ha saltado el tema de que, oiga, usted circula sin seguro, ¿vale? Y bueno, yo he sido uno de ellos, me he puesto al habla con la compañía de seguros y, bueno, me han explicado que mi caso no era el único y que bueno, había habido un problema y lo habían detectado desde finales de la semana pasada y que, bueno, está,
o sea,
en vía solución.
Que pero tu vehículo asegurado, te para la Guardia Civil, la policía local, te pide el seguro, tú le enseñas la aplicación y te dice que no.
Efectivamente, y claro, ¿eso qué significa? Pues bueno, pues multa. Automáticamente ya tenemos que el agente, además, está obligado, ¿no?, a iniciar el procedimiento de sanción.
Claro.
Sí, que después yo puedo decir lo que sea, que se recurre, pero bueno, ya me han metido a mí en el follón de tener que recurrir y si no estoy listo, pues ya sabemos que está, si me pillan circulando son 1.500 euros.
¿Son fallos de la aplicación, entonces?
Correcto. La aplicación, teóricamente, le corresponde al consorcio de compensación de seguros y ese lo que utiliza es un registro que es público, solo hay que decir por qué, cuál es nuestro interés en conocer si el vehículo tiene seguro o no, y los agentes de la autoridad de tráfico, ya sea la Guardia Civil o las policías locales, tienen acceso directo, ¿no? Es por eso que ya no tenemos que llevarlo ni siquiera la ITV, ¿no? Pero claro, todo lo digital está genial cuando funciona, pero cuando deja de funcionar, lo
claro. Aquí no es cuestión de que no funcione la aplicación, porque entonces sí podría decir, oiga, es su problema, no el mío, yo no tengo por qué llevarlo, no lo llevo aquí, si su aplicación no funciona, usted no puede contactar con los datos, pues es un problema suyo. Pero no ese es el asunto, es que sencillamente dice que no estás asegurado, que tienes el vehículo fuera de ley.
¿Eh? Sí, efectivamente, vale. Pero con esto de la aplicación de sí. Mi DGT, don Vicente también obliga a constantes actualizaciones con el sistema clave, con no sé qué, y al final es un engorro, ¿no? Hay mucha gente que se rinde porque no tiene mucho, vamos, su competencia digital no es muy buena, y entonces pues se rinde y dice, oye, pues voy otra vez al papel, allí va todo.
Oye, ¿y es posible que esto no lo sepa la Guardia Civil de Tráfico y no lo sepa también las policías locales, conozcan perfectamente que esto no funciona bien, que es un auténtico trasto esa aplicación,
sí,
y que
pero,
no sirve para nada?
¿Eh? Pero como disciplina, usted ya sabe que hay muchos coches zombies, ¿no? Muchos
sí. Vehículos
que circulan sin asegurar. Uh-huh. El número es para echarse a temblar, porque son casi 3 millones de vehículos que están circulando por ahí sin seguro. Entonces,
sí. ¿cómo
sabemos que ese vehículo que yo he inmovilizado es uno de estos zombies o realmente pertenecen al problema? Bueno, pues como no lo saben, pues ya está.
Pero vamos hay una cosa que no entiendo bien, perdón a la audiencia sí. Porque no lo he entendido. La Guardia Civil tiene sencillamente, si va detrás de ti, sabe perfectamente con la lectura de la matrícula si ese vehículo está o no está...
Asegurado.
Entonces,
correcto, siempre
para que tiene que enseñar la aplicación, por eso. Sí,
no, pero que siempre que en el lugar,
sí. Que
siempre que el fichero funcione.
Claro.
¿Vale? Me refiero que, a ver, yo le comentaba la anécdota que yo me he enterado por la aplicación, ¿vale? Pero si me entero en directo, el problema es más serio.
Pues entonces el problema es de ellos.
No es problema. Bueno, el problema es suyo, Vicente, que usted circula sin seguro y que no se puede demostrar y eso requiere sanción, ¿vale? Y después, a partir de ahí, los recursos que se ganarán, ¿vale?
Ya.
Pero bueno,
en fin, no,
prefiero
no ahondar más en el asunto porque empieza mi cabeza a dar vueltas y podría empezar a meterme con algunos. Pero da igual, vamos a dejarlo y vamos a tratarlo en próximos días, si te parece, porque creo que es un asunto para elaborarlo, trabajarlo y ver en realidad quién es el culpable de todo esto, porque ya no veo solo y únicamente como víctima a Francisco Paz, sino a bastantes conductores que en estos momentos quizá nos estén escuchando y digan, bueno, este que problema no es mío, es el problema de ellos. Si
sí,
acaso.
A ver, una solución, don Vicente, por si alguno de los afectados es oyente de su programa,
sí. Es
que, bueno, que en ese momento llamen al seguro para que les envíen vía WhatsApp o vía email, les envíen sí. El probatorio de que efectivamente el vehículo está asegurado, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo es lo que he hecho ya, digo, bueno, pues oye, me lo dejo en formato digital, y llevar el seguro y ya está, y por si acaso.
Por tanto, amigos, ante la tontería de que no funcionan las aplicaciones de la Dirección General de Tráfico, ni las aplicaciones, ni la propia DGT y a veces los que rodean, mejor llevarlo en papel. Buena idea. Mejor seguir llevándolo en papel, que en la guanterita no va mal. O sea, lo llevamos en papelito y así de esa forma lo tenemos claro de que está absolutamente asegurado el vehículo. Ya está. Si no le funciona a ellos su aplicación, es su problema. Lo llevamos en papel y se acabó el problema. Digo yo.
Pues sí, lo que pasa es que, mire, estamos haciéndole un flaco favor otra vez a los árboles y todas sí. Esas cosas, ¿no? Porque
bueno,
estamos imprimiendo tinta
bueno. Y
papeles y...
Es un problema de la torpeza de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio y de otros muchos. O sea, ¿qué vamos a hacerle? Así la vida. Pero bueno, no quiero calentarme. Vamos con el asunto de que nos ocupa. Ahora en un ratito hablaremos de las zonas de bajas emisiones con Juan Barberá. Atención, porque traen alguna que otra novedad. Podrían traer alguna que otra novedad porque ha cambiado el ayuntamiento y, por tanto, o sea no el ayuntamiento en sí, pero sí que los gobernantes son diferentes y por tanto vamos a ver de qué forma se va a reflejar esa zona de bajas emisiones, porque lo trataremos también en próximos días, pero hasta ahora se ha paralizado todo. ¿Cuáles eran las intenciones y de qué forma se va a llevar a cabo a partir de ahora? Que lo tendremos que conocer en próximos días. Pero tenemos a Francisco Paz de la Academia del Transportista con nosotros porque cinco años, fíjense cómo trabajamos en esta España, el Ministerio de Transportes no ha sido capaz de trasladar al ordenamiento jurídico español la regulación que permite incorporar la teleformación en las clases presenciales para la obtención y renovación de los CAP, que es sencillamente la renovación de los transportistas. Pero no ha hecho esto, no ha hecho la utilización de vehículos de alquiler alquilado sin conductor en el transporte, la ley de movilidad sostenible, la teleformación, como hacemos referencia, y otras muchas cosas. O sea, que no sé para qué han estado el gobierno, el Ministerio de Transportes, no sé para qué. Si existía, no sé dónde estaba Francisco Paz. ¿Se ha hecho algo? Sí, algo ¿se ha hecho algo? ¿Alguna cosa?
Bueno, van haciendo cosas, pero bueno, a su ritmo, que para nada es la necesidad ciudadana, ¿no?
Sí.
El adelanto electoral, como he dicho, está perjudicando no solamente el acceso a la profesión, porque hace más engorroso la obtención del CAP, que para los que nos estén oyendo, el CAP es que uno, para llevar un vehículo pesado, un camión o autobús, no es suficiente el permiso de conducir, sino que tiene que pasar un curso que capacite también para el transporte, y esto se llama el CAP, ¿vale? Uh-huh. Y este curso, bueno, pues es obligatorio, hay que renovarlo cada 5 años, pero el problema es que normalmente las renovaciones de los cursos coinciden en la época de descanso de los conductores, sobre todo se hace en transporte internacional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, desde Europa, desde el 2018, dice, oye, vamos a aprovechar las ventajas que nos da toda la tecnología y todas las TIC, y vamos a hacer que parte de esos contenidos puedan realizarse en la modalidad de teleformación. Uh-huh. Entonces, bueno, pues así, de las 35 horas totales, pues 12 pueden ser en teleformación. Y bueno, pónganse ustedes a ello. Europa no lo hace obligatorio, sino hace un consejo, porque no todos los países son tan privilegiados como España. España es el país que mejor fibra óptica tiene de toda Europa. Es por eso que todas las investigaciones relacionadas con 5G, etcétera, se realizan aquí. O sea, tenemos un sistema que es maravilloso. Entonces, bueno, Europa dice, oye, por favor, vamos a ponérselo más fácil a los conductores, y vamos a aprovechar también las ventajas que supone. Y bueno, pónganse a ello. Eso es en el 2018, y te dice, oye, te doy 2 años para que lo desarrollo. Uh-huh. En España le pone el IVA a esos 2 años, y en vez de 2 años, le mete 3 para hacer un real decreto. Y cuando sale el real decreto, el tema de la teleformación dice, mira, eso mejor lo dejamos para un posterior desarrollo con una orden ministerial. Sí. Y entonces, bueno, en el 2021 se publica el real decreto, en el 2022 se publica la orden ministerial, y a día de hoy, en ese cómputo, estamos 2023, ya en junio o mediados, y resulta que todavía aquí no aparece ese desarrollo. Ya. Ha habido ya el periodo de participación pública, es decir, que bueno, las excusas ya son propias. Entonces, bueno, aquí ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que le estás quitando una serie de ventajas a estos conductores profesionales, que oye, si pueden elegir cuándo realizar el curso, mucho mejor, porque si no, uno, tienen que adaptarse al horario que tienen las empresas CAP, y otro, oye, que yo no tengo siempre debajo de mi casa un centro CAP, y sobre todo en la España despoblada me obliga a muchos desplazamientos, con lo cual, bueno, pues no tengo esa flexibilidad de horario, no tengo esa accesibilidad que elimina las barreras geográficas. Además, tiene ventajas el aprendizaje online, porque, bueno, puede ser personalizado, puedo revisar una y otra vez los contenidos, sobre todo el tema del tacógrafo y otros que requieren mucha paciencia a la hora de entender qué está pasando. Y yo, el problema es que en una clase teórica tiene muchas ventajas, pero no le puedo dar al play para repetirlo cuantas veces quiera, ¿no? Es decir, que bueno, tenemos muchas ventajas, y esas ventajas perjudican la conciliación familiar. Me van a quitar ese tiempo porque no me dejan elegir cuando tengo la disponibilidad. Y todo eso, Vicente, hace que este sector vaya siendo cada vez menos atractivo. Tenemos un problema de escasez de conductores, y cuando digo tenemos un problema, no me refiero al sector, me refiero a todos, porque esa maravilla de que yo le doy a un clic y mañana tengo ese producto, ¿no?, que he elegido en la página comercial, lo tengo en mi domicilio, eso se llama conductor.
Bueno, si no conductor, con permiso, dices, Paco Paz, el adelanto electoral perjudica el acceso a la profesión. No es el adelanto electoral, porque el adelanto electoral es la excusa. Porque ahora está, ¿por qué? Porque se han parado, pero si están parados todos 4 años. Porque
bueno, pues, es la excusa. Aún más.
Si da igual, si hace 4 años que podía haber dicho Pedro Sánchez, vamos a tener la selección y vamos a estar parados porque no han hecho nada. Si es que no han pegado para el agua.
A perros flacos todos son pulgas, ¿no, don Vicente? Y aquí están las pulgas más. Es decir, que bueno, pues ya tienen otra excusa para dejarlo dormido en el baúl de los recuerdos, ¿no?
Bueno.
Y bueno, pues tenemos a un sector que está en ebullición y está como loco intentando vender y que sea atractivo el acceso. Porque claro, hemos hablado de la renovación, pero para obtener el CAP, también hay una parte que se puede hacer en teleformación. Y si la formación híbrida, don Vicente, hoy en día se ha demostrado la más efectiva, ¿no? Hoy hay cosas presenciales que son inevitables, ¿no? Y que son aconsejables y que son mucho mejor, pero otras es mejor la otra forma. Con lo cual, oye, ¿por qué voy a privar de una tecnología y metodología del siglo XXI porque yo tenga pereza a la hora de desarrollar los decretos?
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre a partir de finales de julio. Abrazo, Paco Paz. Hasta luego.
Un abrazo y buena ruta.
Hasta luego, Francisco Paz. Paco Paz es Academia del Transportista con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Un instante, buscamos a David de Diego y nos ponemos en contacto con Feneval. ¿Por qué? Porque, bueno, ya estaban ya hasta narices de que le quitaran, le robaran coches a los empresarios de vehículos de alquiler, ¿eh? Estaban ya hasta narices porque, y encima es que les daban la propia documentación. Toma la documentación, llévate el coche y lo matriculas en otro sitio. Es que era increíble lo que estaba ocurriendo y se ha acabado una vez por todas esta mañana con el DNI Car. Estará enseguida el presidente de Feneval con nosotros aquí en Luz de Cruce, amigos.
Atención, Valencia. Tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. En casa da paso a Marcos Automoción, un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los BMWs más audaces, potentes y exclusivos, además de toda la línea deportiva M. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu BMW. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Ahora tienes toda la gama Nissan con nueva tecnología, microhíbrido, híbrido, e-Power, eléctrico. Tú eliges. Solicita tu prueba en la red Nissan de Valencia y provincia.
De cruces, la actualidad del mundo de la movilidad aquí en COPE 92.0, dispositivos móviles a través de cope.es/Valencia nos puede escuchar y también nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, que dejamos caer este espacio con toda el cariño del mundo. ¿De qué forma vamos a dejarlo caer si no, de Diego? Hola, de Diego, ¿cómo estás, David? Muy buenas.
Suavemente, Vicente.
Suavemente.
Pues y si lleva un hadas, mejor.
Mejor que mejor, por supuesto que sí. Oye, y si ya se acabó esto, menudo problemón tenían los empresarios de vehículos de alquiler, ¿eh? Fíjense, les voy a contar rápidamente, aunque ya lo he contado al principio del programa, y era que cada año se sustraían entre 6.000 y 12.000 vehículos de alquiler gracias a una obligación, a la obligación de los arrendatarios, de los empresarios, de estar en posesión de la documentación original. Digo, a los arrendatarios no, aquellos que, por supuesto, alquilaban, tenían que estar en posesión de la documentación original del vehículo. ¿Qué ocurría con esto? Pues también podía ser compulsada, pero vamos, exactamente igual, en formato papel. Lo cual favorecía que quienes se hubieran apropiado indebidamente de estos vehículos, que eran bastantes, en torno a 12.000, al disponer del permiso de circulación de la ficha técnica original, pues la utilizaban para actuaciones ilegales. ¿Los malos para qué lo usaban? Pues bueno, ha podido ser, por ejemplo, matricularlo en otros países, la compraventa irregular de estos. Bueno, una auténtica locura. Bueno, pues esa locura ha terminado esta mañana. Menos mal, porque hoy se ha presentado por parte de la DGT y Feneval el llamado DNI Car. Está con nosotros el presidente de Feneval. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Barahona? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantado de estar con vosotros.
Bienvenido de nuevo a Luz de Cruce. Hoy buena noticia, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, y estamos realmente muy contentos porque el DNI Car lo que va a producir es exactamente esto, que ya no hace falta llevar la documentación físicamente en los vehículos de alquiler. Uh-huh. Ya se va a poder llevar en formato digital. Más concretamente a través de un código QR que puede estar en el propio contrato de alquiler, puede estar en el llavero de las llaves, puede estar en cualquier otra parte del vehículo, pues se va a poder mostrar la ficha técnica y el permiso de circulación al agente de tráfico correspondiente, y la DGT ha sacado una instrucción que le da validez a esta digitalización, ¿no? Hemos puesto en la nube, o estamos poniendo en la nube, porque ahora es un proceso progresivo, todas estas documentaciones de los vehículos de alquiler, evitando que se lleven físicamente.
Bueno, ya era hora, ¿no? Porque la documentación digital tendrá la misma validez y efectos jurídicos que el soporte de papel y, por tanto, hombre, llevamos en la era digital ya bastantes años. Parece mentira que todavía estuviésemos así, con ese perjuicio para vosotros de tantos vehículos de alquiler que se sustraían, tantísimos, como he comentado. En la nota de prensa veo entre 6.000 y 12.000, sí, ¿tantos?
Sí. ¿Sí? Bueno, sí, esto, de hecho, somos el sector al que más coches nos roban, precisamente por la facilidad que tiene.
Sí.
Es alquilar un coche y llevártelo. No tienes que hacer un puente ni romper ningún cristal, te estás llevando las llaves.
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso facilitaba mucho la sustracción del vehículo, ¿no?
Sí.
Además, en esta nube, que además la tenemos blockchainizada con máximo nivel de seguridad, también se van a poder subir denuncias por apropiación indebida, lo cual va a evitar que el coche sea matriculado en ningún otro país de Europa, evitando que aparezca un tercero de buena fe que lo que hacía era comprar un coche en Francia, en Bélgica, en algún lugar de Europa,
sí,
por 10.000 euros cuando el valor real del coche era en 40.000,
uh-huh,
¿no? Y entonces el juez ya nunca le podía quitar ese bien, nunca le podía restablecer ese bien al rentacar, perdía el coche.
Ya. Algunos podrán pensar que, bueno, esto pasa en España, pero ¿y qué va a pasar en Portugal y en Francia? Exactamente lo mismo,
bueno,
van a ser legales.
Sí, ¿no? Sí, nos va a permitir que este tipo de documentación, y así lo garantiza la DGT,
sí,
en un ejemplo de colaboración público-privada bastante importante, pues que va a ser válida esta documentación en nuestros países limítrofes. Esperamos que en un futuro se extienda al resto de Europa y que esta documentación valga para viajar con un coche de alquiler a cualquier otro país de Europa, pero inicialmente sí, van a ser en Francia y Portugal, porque hay mucho turista que puede llegar a nuestras zonas cercanas a la frontera,
sí,
que pueda pasar con el coche sin ningún problema y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de esos países pues le den validez, ¿no?
Sí.
Pues inicialmente vamos a empezar así.
Ahora sí que te paso con David y Diego, pero un detalle, en estos momentos circulan aproximadamente 650.000 vehículos con servicio de alquiler sin conductor. 650.000.
Así es.
Uf, madre mía, es tremendo.
Bueno,
¿no?
en el año 2019 teníamos muchos más, teníamos,
sí,
800.000, o sea que todavía esto irá subiendo, sí.
Ya.
El sector del alquiler de vehículos sin conductor es un sector muy importante. Nosotros hemos llegado a ser el 20% de las matriculaciones de vehículos nuevos,
¿no? Sí.
El 20% del sector del automóvil. Y también somos muy importantes para el turismo, ¿no? Más de 20 millones de servicios al año a clientes, pues es una cifra muy importante. Y otro dato, ¿no? Si un turista va a Canarias, aproximadamente el 38% de los turistas alquilan un coche.
Sí.
Pues la importancia del rentacar en el sector del automóvil y en el turismo es muy importante.
Te digo, adelante.
Sí, pero claro, aquí se me salta una pregunta o
¿sí?
una duda.
A ver.
Con el tema de la geolocalización, ¿estas cifras no se podían aminorar con la geolocalización, sabiendo, por ejemplo, que ese vehículo que está por España de pronto empieza a coger camino hacia el norte? Y se adentra en Francia, ahí aparece,
sí,
en otro país que no debería.
Bueno, lo que sucede es que la geolocalización también puede ser hackeada. Es decir,
claro,
si te roban un coche, lo primero que te sucede, y bueno, he tenido un ejemplo en Málaga hace unos meses,
uh-huh,
eran unos coches de gama alta que tenían el geolocalizador que trae de fábrica el coche y otro más que le había puesto el rentacar, ¿no? Bueno, pues al cabo de 8 o 9 horas de que notaron que el coche podría estar robado, primero desapareció la señal del primer GPS y luego la del segundo. Es decir, los localizan y los funden o los desconectan, con lo cual ya no saben dónde está el coche.
Ya.
Hay
que tener un poquito de cuidado, por cierto, porque hace un instante hablábamos con Francisco Paz de la Academia del Transportista y hacía referencia al llamado FIBA, el fichero informativo de vehículos asegurados, que ha estado dando fallos, ha creado bastantes problemas a los conductores en general. ¿A vosotros os está ocurriendo, os va a ocurrir? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Lo tenéis en cuenta esto con la DGT o qué?
Sí, bueno, nosotros de momento no hemos tenido incidencias al respecto.
Sí.
Probablemente porque las empresas de alquiler contratan los seguros con una única compañía y, bueno, pues suele ser menos problemática, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la realidad es que no me llegan incidencias en este sentido. Si nos llegasen, pues nos pondríamos manos a la obra.
Lo digo porque ahora también vais a tener que estar de esta manera con el DNI CAR,
sí,
absolutamente pues eso, controlados a través de la web, ¿no? Y, claro. Y yo creo que es importante también que les empiece a funcionar los ficheros a la propia Dirección General de Tráfico para estar de acuerdo, ya que habéis estado esta mañana reunido con ellos para decir, oye, sí, esto está muy bien, pero que os funcionen también a vosotros los sistemas. ¿Mm?
Como te digo, no tenemos noticias de que esté sucediendo, pero bueno, le comentaré al director general, a Pere Navarro, oye, me comentan esto en la entrevista, vamos a echarle un vistazo, evidentemente es importantísimo. Bueno, el tema del seguro se puede consultar a través de la matrícula, o sea, cualquier agente de tráfico a través de la matrícula puede saber si el coche está al día del seguro o no.
Sí,
claro, si falla el fichero, pues claro, pues, es un problema.
Exacto, y esta es lo que estaba, parece ser que estaba fallando. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es un feliz día para vosotros, ¿no? Para Feneval, para todas las empresas de alquiler de vehículos, porque ya de una vez por todas se va a reducir y muchísimo también el número de robos a vuestros vehículos, a vuestros coches.
Claro. Eso esperamos, que se reduzca el número de robos, pero no solo eso, por otra parte también, aparte de ser un ejemplo de colaboración público-privada, pues también es un ejemplo de digitalización, de caso de uso de datos, ¿no? Y de blockchain, ¿no? Porque también lo tenemos en blockchain, y para colmo, pues evitamos el uso del papel, con lo cual estamos contaminando menos, ¿no? Y también mejoramos la experiencia del turista. Para un turista que alquila un coche, llevar el contrato de alquiler y la documentación del coche en un PDF, en un móvil, pues me parece... sin duda un avance desde el punto de vista de experiencia de usuario, ¿no?
Luis, ¿va a ser una temporada histórica? ¿Va a ser temporada histórica este año o qué?
Tiene pinta por el número de turistas que vamos a batir el récord del año 2019, ¿no? Que estaba en 81 millones de turistas.
Sí.
Yo creo que nos podemos acercar a los 85, 84, podemos estar por ahí, es una cifra histórica en llegada de turistas, sí.
Madre mía. Bueno, pues nada, preparados ya con un montón de vehículos de alquiler y bueno, no está nada fácil últimamente adquirir vehículos de alquiler, tener una buena flota, ¿no? No ha sido sencillo, quizá, pero ya...
Ha sido muy complicado.
Sí.
Ha sido muy complicado porque los fabricantes pues priorizaron la venta a particulares y nos costó mucho conseguir los vehículos que necesitábamos. El año pasado se recurrieron a la importación, a vehículos de segunda mano, a prorrogar contratos de devolución de coches para tener flota suficiente. Este año está mejor, este año hay más coches que el año pasado y hemos hecho esfuerzos para tener flota en cantidad y calidad suficiente para atender a nuestros clientes.
Diego, querías decir algo, sí, adelante.
Sí, yo sigo aquí con la tecnología, Vicente, viendo las opciones porque también... Sabes que he tenido que intervenir en temas de este calibre, ¿no? De robos de vehículos que acaban en el exterior de nuestras fronteras.
Sí.
La DGT tiene un sistema que controla las ITVs a través de unas cámaras por toda España.
Sí.
Está plagada toda nuestra geografía. Y sería posible poder identificar los vehículos de alquiler y, oye, cuando se acerca a la frontera, que lanzas un aviso, ¿no? Porque todos esos sistemas, como bien nos decía nuestro invitado Vicente, se pueden saltar, pero una cámara en un pontón, en una autovía que detecta que se acerca a la frontera de Francia, pues eso es algo que no se pueden saltar los cacos.
Claro, pero entiendo que sí, que una vez que el vehículo ha sido denunciado, pues la DGT pondrá en marcha todos sus recursos para detener ese coche lo antes posible, previa denuncia de apropiación indebida del coche, claro.
Bueno, pues Luis Barahona, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y enhorabuena por este día histórico.
Y gracias a vosotros por invitarnos a vuestra disposición.
Abrazo grande al presidente de Feneval con nosotros en Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad. Un instante tan solo porque vamos enseguida a buscar a Juan Barbera. Entramos en las zonas de bajas emisiones.
En VFerrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata, equipación de la más alta calidad. Y ahora lanzamos las nuevas e-bikes, tres bicicletas totalmente eléctricas con un diseño innovador. Ven a probarlas a VFerrer, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Where I'll be there, June will wake you.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Met in the summer and walked through the fall.
estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Ahí, haz de cámara. ¡Ey! ¿Cómo está? De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ram.
Bueno, perfectamente. Para el equipo de sonido, no. Pero para ti, para aquí, para el resto de oyentes, sí. Menos mal, ¿eh? ¿Ah? Menos
estoy
mal.
Estoy al 50%, al 20%.
Al 50%. Al para la web no vas a estar. Ya te lo digo. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Me parece... Esto, sí. Esto es COPE, ¿eh? Es COPE, ¿eh? Que me da cuidado, es COPE. Sí, sí, sí. Total, totalmente. Es COPE, ¿no? Vamos, es una... Bueno, Acciona va a lanzar... Ahora enseguida estamos con Barbera, por cierto. Acciona lanzará su vehículo eléctrico a la venta en el cuarto trimestre a menos de 10.000 euros. Lo digo porque va a ser un vehículo eléctrico que se llama el S04. De Invicta, supongo. No, no, de Silence, perdón. De Silence,
Silence, sí, de Silence, nuestro sí. Buen amigo Silence, Carlos Sotelo.
Verdad, sí, señor, sí.
Y bueno, no, yo, es un vehículo urbano que ya tenían, llevaban mucho tiempo trabajando con él.
Sí.
Han hecho una serie de presentaciones por toda España. Y tiene una ventaja, Vicente, que igual que la moto de Silence, que la batería es extraíble, la puedes cargar en casa, aquí también.
Vale.
Te puede, la puedes subir a casa, bajar a casa, meter en casa, dependiendo de cómo sea tu casa. O sea, que puede, siempre puedes cargarlo. Eso sí, tienes que coger, lleva dos baterías, de las grandes... Y te lo tienes que llevar hasta casa.
Puede
con
ser
el
más barato sin batería. Te lo digo por eso.
Sí, porque Silence está haciendo un proyecto en el que las baterías son de intercambio. Hay unos puntos donde puedes ir a recogerlas. Llegas con la batería vacía, la dejas en su sitio, coges la cargada y puedes firmar un contrato con ellos. Que puedes tener ese tipo de formato también. O sea, que soluciones han encontrado para todo. Que lo cargues en un cargador, que te subas la batería a casa y que incluso en estos puntos de intercambio también puedes hacerlo.
Bueno, pues eso. Se llama S04 por parte de Silence y el primer nanocar, que así se llama, de Acciona, es un
biplaza. Nombre muy valenciano.
Nanocar, yeah. Nano, che.
Paso, nanocar.
Se podría llamar Che Nano, ¿eh? Che Nanocar. Sí. Podría ser, oye, se lo podremos decir además a Silence en algún momento. Podría ser una buena idea, ¿no? Che Nano. Vamos a hablar con el... Bueno, no voy a decir Che Nano. Oye, ¿cómo estás, Juan Barberá? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues aquí un poco observando el nanocar.
Ah, vale.
Si mientras hablaba y se ha aprovechado para
pegar un vistazo.
Documentarme un poquito. La verdad es que es muy interesante. Incluso, es decir, tranquilizo a la gente que es batería tipo trolley, es decir, lleva ruedas.
Ajá.
Y es una batería que lleva ruedas incorporadas. Claro. Y no tenemos que cargarla a peso, que cuando habéis dicho son baterías de las grandes, pero llevan ruedas para poder arrastrarla.
Claro.
Y cambiarla con facilidad.
Pero vamos a ver si De Diego ya la ha probado y tú crees que De Diego la hubiese llevado, pero si no tiene fuerza el pobre.
Lo que yo creo que estos vehículos irán, recordad que tenemos ahí pendientes, bueno, en esa mesa que se han quedado tantas cosas pendientes, ¿vale?
Sí.
Ese permiso B1, ¿vale? En el cual, bueno, se habilitaría a las personas con 16 años a conducir vehículos. Este vehículo de 4 horas, yo creo que encajaría dentro de ese B1, si no me equivoco, en cuanto a características de prestaciones, ¿vale? Y su concepción como tal, dos plazas, eléctrico, y creo que encaja perfectamente en ese grupo de novedades que van a ir surgiendo con el paso del tiempo.
Bueno,
y
bueno,
lo permite
hablamos de zonas de bajas emisiones, que aquí es lo que importa a la gente, hombre, que vamos a ver qué es lo que ocurre. Había aportaciones por parte de los ciudadanos, 46 de 245 fueron las captadas. Cuidado porque esta cosita, que parece que vale dos duros, la zona de bajas emisiones, ha costado 11 millones y medio de euros a Valencia. Eso sí, el 90% ha sido financiado, contrato por parte de Europa, etcétera. Bueno, que en cualquier caso, han ido así. ¿Cuál era el timing, como se dice hoy en día, el timing? Bueno, pues las obras de infraestructura, de cámaras, etcétera, ya prácticamente parece ser que deben de estar casi montadas, ¿eh? El primer borrador de las zonas de bajas emisiones se tendría que elaborar durante el primer trimestre, mejor dicho, porque el segundo, ya a partir del segundo semestre, es decir, a partir de ahora, tendríamos ya la ordenanza. Pero no va a ser así, ¿no, Juan? ¿Eh?
No, ahora mismo estamos en lo que se dice stand-by.
Ya.
Sí, no es Stand By Me, no es la canción, pero realmente estamos en un momento de paro en el cual, como te comentaba antes, ayer mismo estaba yo dejando en stand-by este documento que teníamos de los talleres que participé, y bueno, ya moverán esto cuando corresponda, que creo que no debería de tardar mucho, pero realmente en estos momentos deberíamos haber tenido ya ese borrador, haber hecho incluso alegaciones, ¿vale?, para que en el segundo semestre del año se aprobase. Eso se supone que es a partir de junio, julio, iríamos a septiembre, evidentemente, pero claro, en estos momentos ahora mismo no hay nada encima de la mesa más que la información que se recogió en los talleres que se realizaron en enero. Bueno, digo, no hay nada encima de la mesa, hay trabajo en cuanto a, está claro que los accesos se controlarán mediante cámaras, se controlarán con diferentes espacios sensorizados, etcétera, etcétera, que la parte técnica, como has comentado, sí que estaba en funcionamiento, pero lo que nos interesa a los ciudadanos de a pie, lo que nos interesa a los demás es cómo se va a dividir la ciudad, qué zonas se van a adoptar, una gran zona con diferentes niveles de etiquetas o diferentes zonas repartidas por la ciudad con diferentes niveles de etiquetas. Era lo que más se barajaba, tomando como ejemplo y como modo, pues evidentemente, ciudades como Barcelona, como Madrid, que ya han atacado estas cosas. Había un borrador de una ordenanza tipo de la Federación de Municipios, muy interesante, ¿vale? Y a partir de ahí se intentaba gestionar esa nueva ordenanza que, como decimos, pues bueno, pues para mí yo creo que desde aquí, y tú lo has entrevistado, ¿vale?, antes que nadie, ese nuevo concejal de movilidad, pues creo que tiene ahora un reto encima de la mesa importante de ver hacia dónde dirige esta zona de bajas emisiones. Sí. Algo que ha ocurrido en algunas ciudades como Zaragoza, en la que realmente se tomó el centro, que ya estaba peatonalizado, y alguna zona de bajas emisiones en un sitio donde ya está peatonalizado, o hacemos una apuesta importante como las grandes ciudades y acotamos los espacios en esas dos formas que hemos dicho, o una gran zona, que puede ser los anillos de la ciudad perfectamente, o vamos a los barrios para, digamos, reducir ese impacto en las zonas donde se mueven las personas mayormente.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya hay algunas poblaciones que tienen la obligación de poner en marcha y no quitar las zonas de bajas emisiones, pero sí están retirando alguna de las iniciativas de otros consistorios, de otros alcaldes y otros concejales. La ciudad de Gijón, sin ir más lejos, que lo ha retirado. En principio lo ha retirado todo esto. Vamos a ver qué pasa.
Y no quiero dar ideas, evidentemente, ¿vale? Sí. Pero hemos hablado muchas veces del urbanismo táctico. La gente se ha quejado de que las cosas están inacabadas, ¿vale? Entonces esto ahora, pues por contra, puede ser un arma de doble filo en la que se pueden desmontar cosas con cierta facilidad. Cuidado con de dónde se han pagado las cosas. Cuidado porque Europa no va en la dirección hacia atrás. Vamos hacia adelante. Por eso mismo creo que es un buen momento para que este nuevo gobierno deje claro hacia dónde quiere ir en temas de movilidad, hacia dónde quiere ir en temas de sostenibilidad, y sobre todo recordemos que esta zona de bajas emisiones no es simplemente limitar un espacio, un acceso a una serie de vehículos, las etiquetas. Un cambio territorial de la ciudad, un cambio de forma de ordenar la ciudad, un cambio de desplazarnos en las ciudades. Por eso lo de si son pequeñas zonas en diferentes barrios o si son gran zona de centro hacia afuera, ¿vale? Uh-huh. En la cual nos limitarían solamente unos espacios concretos. Cambiamos la forma de tener que desplazarnos gracias a esta ordenanza, es decir, es una apuesta dura e importante. Claro. Y sobre todo para mí, para el nuevo concejal, es un reto. Entrar de nuevo, tener que hacer esto con todo lo que ha habido antes y hacia dónde me dirijo, yo estoy expectante.
Vamos a ver qué ocurre. De Diego, tenemos escasos minutos. Cuéntanos, ¿algo que destacar en las zonas de bajas emisiones o esperamos a ver qué dicen los diferentes políticos en las diferentes ciudades de más de 50.000 habitantes y algunas de más de 20.000 también?
Sí, sobre todo aquí yo quería comentar con Juan. Juan, Valencia es una ciudad que no tiene excesivos problemas por su posicionamiento geográfico cerca del mar. Los niveles están bastante controlados. El trabajo que se puede hacer o que se va a hacer va a tener un resultado muy brillante, estoy seguro, de la forma que sea. Pero aquí está el compromiso, conseguir que esa zona de bajas emisiones funcione y también conseguir que el tráfico sea fluido. Hay un compromiso complicado, Juan, de solucionar. Sí.
La fluidez del tráfico muchas veces pensamos que se obtiene ensanchando. Más carriles, digamos que se puede circular más fluido. Todos sabemos que la velocidad sostenida es la que menos contamina, ¿no?, a unas revoluciones bajas. Menos acelerones, menos paradas, menos contaminación. Es la base de la conducción eficiente. Pero realmente lo que tenemos que hacer para dar una fluidez es retirar quien no tenga la necesidad de. Es decir, una manera de dar fluidez es que el que no tenga necesidad de desplazarse con un vehículo a motor, de cuatro ruedas, con un espacio, con un volumen, que podamos dejar espacio a otros. Siempre hay gente con necesidades y esos a los que hay que darle prioridad. Pero tenemos que valorar personalmente cuál es verdaderamente nuestra necesidad. Porque la comodidad realmente no es un escalón alto de necesidad. La falta de poder, digamos, movernos de una forma andando, de una forma en bicicleta, de una forma con un vehículo más pequeño tipo moto, por ejemplo, incluso, todo el mundo no tiene esas posibilidades por disfuncionalidades, por edad, por destrezas, etcétera, etcétera. Pero sí, el que nosotros, yo siempre lo digo, el hecho de que yo me desplace ahora mismo, dentro de unos minutos, me voy hacia el centro en bicicleta, favorece al resto de las personas que verdaderamente necesitan ir en coche. Sí. Y esa es una de las cosas que tenemos que promulgar, potenciando ese transporte público y dando alternativas a otros modos de transporte. Sí. Y así eliminamos quien realmente no necesita ir en coche.
Barberá, gracias. Por cierto, comentaremos en próximos días el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en la Unión Europea. Ha subido en el 21 hasta casi 20.000, en un repunte del 6% con respecto a 2020. Cuidado con esto, que se nos van los datos, ¿eh? Ha roto la tendencia a la baja, ¿eh? Cuidado con ello. Barberá, gracias. Un abrazo, Juan Barberá. Profesor Barberá, con nosotros en Luz de Cruce.
En Ford Vedat Mediterráneo celebramos una venta privada del 21 al 23 de junio en nuestro Ford Store de Pista de Silla en Catarroja. Ven y estrena coche para este verano. Vehículos con entrega inmediata, desde 199 euros al mes. Te lo vas a perder. Aprovechate de descuentos únicos en Ford Vedat Mediterráneo.
Solo hasta fin de mes, tu Nissan con entrega inmediata. Red Nissan de Valencia y provincia.
Cero, Silence y Super Soco, las mejores marcas de motos eléctricas, las tiene JR Valle, desde 1990 euros. JR Valle, número uno en motos eléctricas en Valencia. Calle Padre Tomás Montañana, número 14.
De Diego, tenemos que hablar algo de Fórmula 1 porque Almeida ha prometido a los vecinos minimizar molestias de un posible gran premio de Fórmula 1 en la capital. ¿A ti te molestó mucho el de Valencia o qué? ¿Eh?
Todo lo contrario. ¿Ah? Aparte lo tienes fácil, a que le moleste que esos días se los coja de vacaciones, ¿y ya está? Sí puede, claro. Ya, todo claro. Esto tiene unas limitaciones, pero yo sigo insistiendo, Vicente, Madrid está muy bien, Barcelona está muy bien, pero ¿y Valencia?
¿Qué pasa?
El éxito de las carreras aquí, quieren carreras urbanas, aquí se podría volver a hacer, habría que trabajar, pero se podría volver a hacer, que alguien se lo plantee.
El presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos, ya ha mantenido contactos con el responsable del campeonato, con Stefano Domenicali, ha recibido oferta madrileña para organizar el gran premio, vamos a ver qué es lo que ocurre, sería a partir del 27. Vamos a ver qué pasa.
Igual nosotros, antes. Aquí en Valencia, para el año que viene, lo tenemos, está el circuito montado, no te preocupes, no hace falta esperar tanto.
Bueno, la Fórmula 1 terminaría en el 26 en Montmeló. No sé qué pretensión tienen. Vamos a ver.
Bueno, aquí hubo un intento de ya hace años que hubiera una alternancia entre Valencia y Barcelona,
sí,
entre Montmeló y el Valencia Street Circuit. Pero realmente aquí la gente de Montmeló no actuó de la forma más cortés y más caballerosa en este proyecto.
Gracias, Diego. Mañana más.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds. Aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Sigue la tarde en COPE Más. A las 4 la información y sigue, por supuesto, en la radio. Así que saludos a todos. Feliz tarde y mañana más del mundo del motor y también del cine. Estará Eduardo Casanova con nosotros.